Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Viernes 10 de enero del 2025, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a nombre de Daniel Iturbide, pues los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Viviana Leal, a Dani le mandamos un fuerte abrazo porque sigue recuperando esa voz, ya saben que cuando uno pierde la voz, la única manera de recuperarla es descansándola. Te saludo con mucho gusto, Jimé Millán, ¿cómo estás?
Feliz viernes. Hola, Vivi, feliz viernes, ¿cómo estás? ¿Bien?
Yo, impresionada que ya estamos a 10 de enero, la verdad es que se me ha pasado bastante rápido, acabe mencionar que la semana pasada, pues el 1, 2 y 3 de enero casi que no contó porque mucha gente estaba de vacaciones, pero esta palabra que yo creo que todo el mundo sabe que es la cuesta de enero, porque vaya que cuesta, ¿no? Arrancar el año con todos los gastos que tuvimos en diciembre, y me atrevería a decir que desde noviembre con el Buen Fin a muchos les adelantan el aguinaldo, como es por ejemplo mi caso. Y bueno, pues desde noviembre con unos gastos impresionantes, Jimé.
Sí, como decías, oficialmente ya empezaron las clases, la gente ha vuelto a trabajar y conforme nos regularizamos de estas vacaciones, si algo nos cae de repente son las cuentas bancarias y todas las deudas que dejamos después de las fiestas navideñas. Y si esto resuena con muchos de los que nos están escuchando, pues en realidad creo que no hay mucho de qué preocuparse porque no son la única persona a la que le pasa. Varios estudios han comprobado las grandes cantidades de dinero que gastamos los mexicanos en general en las fiestas. Y diciembre no es la excepción. Entonces, justo cuando llega enero y tenemos que hacerle frente a la cuenta bancaria, ver todo lo que gastamos y todo lo que debemos, pues nos cae el balde de agua fría.
Sí, los errores financieros que cometemos y los más comunes, sobre todo en las fiestas decembrinas, que complican el inicio de año. Por supuesto que vamos a hablar con nuestra queridísima Maleni Padilla, experta en finanzas, que nos da un consejo de finanzas todos los martes, pero hoy estará con nosotros para platicar de esto, de los errores financieros, de qué es exactamente la cuesta de enero, qué estrategias nos recomienda para planificar nuestras finanzas personales y familiares en enero.
Sí, además es importante mencionar que la cuesta de enero podríamos pensar que solamente responde a los gastos que hemos realizado durante las fiestas, pero también es muy importante hablar de ello porque se junta con la inflación y los cambios de precios que se dan al inicio del año. Entonces no solo estamos más justos de presupuesto, sino que las cosas son más caras. Entonces se suman dos cosas que hacen muy difícil el arranque económico del año.
Sí, ayer salió la inflación 4.21%. Vamos a estar platicando de todo esto con Maleni. Además es viernes de proponerles un plan. Vamos a platicar con la Sonora Santanera, así que vamos a tener musiquita al ratito porque nos tienen un planazo. Vamos a tener el dato. Hoy es el Día Mundial de la gente peculiar. Yo me considero una persona peculiar. ¿Tú te consideras una persona peculiar?
No, y además viendo cuáles son las definiciones de persona peculiar, creo que no entro en la categoría, desafortunadamente.
Bueno, ya les contaré por qué yo me considero una persona peculiar más adelante en el dato. Además, vamos a hablar de todo lo que es tendencia en México y en el mundo. El presidente, bueno, ya es presidente ahora también, Nicolás Maduro, acaba de tomar, bueno, hace unos momentos, juró como presidente de Venezuela por tercera ocasión. Se adelantó un poquito, estaba previsto para las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Aún no sabemos dónde está Edmundo González, el líder opositor, quien había dicho que hoy iba a estar en Venezuela para jurar como presidente. Ya saben que, bueno, pues se llevaron a cabo elecciones en ese país hace unos meses, que pues Nicolás Maduro no pudo comprobar que fue el ganador, no así como Edmundo González. Y bueno, también información en Estados Unidos, porque el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable por un juez en el caso de la actriz Stormy Daniels. No va a ir a la cárcel, pero ya es definitivamente historia porque se convierte en el primer presidente electo en ser condenado, digamos, por un caso así, ¿no?
Sí, tenemos muchísima información internacional, definitivamente simbólico el resultado de este caso. Quizás mucha gente no esté conforme con el resultado, pero lo que manda de mensaje de tener un presidente que oficialmente tiene un registro penal, claro, es sí, muy fuerte.
Sí, vamos a estar platicando también de los incendios en Los Ángeles, allá en California. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa dijo que iba a mandar a un equipo para ayudar a sofocar estos incendios. Pero bueno, presenta tu nota, Jimé.
Les voy a platicar un poquito acerca de qué es la cuesta de enero y por qué se le conoce como así, cuesta de enero.
Mucho se canta de la Navidad mientras se va de la realidad. Mucho se
La cuesta de enero es una expresión popular en México, España y algunos lugares de Latinoamérica que describe las dificultades económicas que enfrentan muchas familias al inicio del año. Este fenómeno se debe a diversos factores, como los gastos extraordinarios de las festividades decembrinas, el pago de deudas adquiridas durante esa temporada y los incrementos en precios de bienes y servicios que suelen ocurrir en enero. Según una encuesta, 3 de cada 10 mexicanos se endeudan para cubrir los gastos de la temporada decembrina. Además, el 59.4% de ellos también reporta verse afectados por la cuesta de enero, con un 26.4% indicando estar muy afectado. La inflación juega un papel crucial en la severidad de la cuesta de enero, como en enero de 2024, cuando la inflación anual en México pasó de 4.66% al 4.88%. Este incremento se reflejó en alzas de precios. Por ejemplo, las botanas aumentaron entre 1 y 3 pesos y el litro de leche subió 1.5 pesos. Aunque tradicionalmente se asocia con el mes de enero, la cuesta puede prolongarse. Analistas estiman que las dificultades financieras podrían extenderse hasta marzo o incluso más allá, dependiendo de factores económicos como la inflación y el poder adquisitivo de las familias. La cuesta de enero es un desafío recurrente para muchas familias mexicanas. Sin embargo, con una adecuada planificación y hábitos financieros saludables, es posible minimizar su impacto y comenzar el año con mayor estabilidad económica. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
¿Cómo todos ven? Aquí bailando la cuesta canción de enero. Está, es una canción con una letra
fuerte.
Fuerte.
Yo no sabía que existía esa mandititita. Si quieren, busquen la letra. Pero habla incluso de los efectos psicológicos que puede tener la cuesta de enero en las personas.
Vamos a hablar de los efectos psicológicos porque, ¿qué creen? Y también el tema de malestares como dolor de cabeza, gastritis, insomnio por tener ahí un problema financiero. Pero ¿Por qué tiene tanto impacto en las finanzas de las familias mexicanas la cuesta de enero? Maleni Padilla, ¿cómo estás, Maleni? Qué gusto tenerte por aquí en viernes para hablar de un tema que a todos nos debería de importar.
Muchísimas gracias, Vivi. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar de esta cuesta de enero, pero además justo ya estamos llegando a la quincena, ¿no? Y entonces ahí es donde se va a comenzar a sentir de verdad la cuesta de enero, ¿no? Es la primera vez, es como el corte donde recibimos por primera vez dinero en este año y entonces es como comienzan los pagos y así. Hay varios factores, pero de los principales es que ya tenemos una creencia instalada de que enero es difícil. Mentalmente, ¿no? Entonces, si hablamos de los efectos psicológicos, ya están muy basados en la creencia, en que ya estamos programándonos para que sea un mes complicado, un mes malo financieramente hablando. Aunado a la creencia, nosotros tenemos las creencias, lo que nos ayudan es a generar comportamientos. Entonces, cuando tú crees en algo, actúas en consecuencia a eso y por lo tanto tus conductas están dirigidas a ese lugar, ¿no? Entonces, cuando tú ya crees que va a ser un mes difícil, pues ya no lo planeas, ya no haces como cuentas, porque dices, no, ¿para qué hago cuentas? Mejor no me doy cuenta, o sea, mejor no hago conciencia de esto, y quieres evitarlo, pero al evitarlo, pues justo lo que provocas es una cascada de más problemas al respecto, ¿no? Entonces, de inicio es que existe una creencia muy instalada y esa creencia nos ayuda pues a fortalecer que sea un mal momento. Y el tema económico tiene que ver con que diciembre es un mes en el que gastamos de más, ¿no? O sea, está lleno de eventualidades, está lleno de festejos, está lleno de regalos y gastamos de más.
Eso, es que justo tenemos que hablar de los errores financieros que hacemos, ¿no? Sobre todo en fiestas decembrinas. Ahorita que decías el tema de los regalos, fíjense, o sea, qué importante, porque en muchas familias siempre es como de, no, o sea, todos deben de recibir un regalo y tengo que comprar regalos para todos. Y entonces ahí se te van unos gastos impresionantes y ya te gastaste para empezar el aguinaldo, ¿no? Y entonces empiezas ahí a rascarle con todo y se te juntan las quincenas y adiós. ¿Cuáles son los errores financieros más comunes en las fiestas decembrinas, Maleni?
Una, que no planeas. Entonces, como no tienes bien presupuestado qué vas a comprar, para quiénes va a haber regalos, entonces aparecen cosas y las compras y pues por supuesto que unas finanzas no planeadas siempre se te salen de control. A ver, si cuando pensamos en que voy a ahorrar cuando me sobre, nunca nos sobra, pues pensar en que voy a gastar sin planear, pues es muy fácil que uses mucho y mucho más dinero del que deberías usar para ciertas cosas. No se hace fácil. Además, hay muchísima publicidad de consumo. Entonces, se te antojan muchas más cosas. En todos lados encuentras que la verbena navideña, donde ya encuentras, o sea, en la calle encuentras estos mercaditos que se instalan por la temporada y que es fácil comprar. Todas las páginas de compras tienen mucha publicidad. Muchos, pícale aquí y es bien fácil comprar. Entonces, al final, el principal error financiero que sucede en diciembre, que afecta para enero, es que no planeamos nada, nada nuestras compras y entonces pues le damos presupuesto libre. El problema es que cuando llega la cuenta en enero, sí, aparece la cuesta.
Nos vamos a ir dentro de poco de la pausa, pero rápidamente, para las personas que están preocupadas por el tema, si te dijeran, ¿hay forma de salir de los problemas de la cuesta de enero a pesar de que no planifiqué con anticipación? ¿Se puede?
Sí, ahora solo hay que estar dispuesto a que va a haber restricciones, porque no puedes esperar vivir exactamente igual para resolver un problema presente. Entonces, sí se puede, pero elegir una opción es abandonar otras. Y elegir la opción de tener una cuesta de enero menos dolorosa es probablemente no tener un enero súper disfrutable, pero no doloroso.
Vamos a platicar al regresar de la pausa también de cómo planificar las finanzas personales y familiares en enero. Pero nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, nos vamos con Juan Gabriel. Esto se titula No Tengo Dinero, a través del 103.3 y 970 de tu radio. Si así tú me quieres,
te puedo querer. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso, 10 de la mañana con 16 minutos, platicando con Maleni Padilla, experta en finanzas, acerca de la cuesta de enero. Jimé te hacía una pregunta, Maleni, que tú es, que iba un poco...
Sí, es que creo que existe esta idea de que es muy importante planificar, pero si ya no planificamos, digamos que ya tenemos el pie ahí metido en la trampa del oso, ¿qué vamos a hacer ahora en enero para intentar salir de este aprieto?
Y justo era lo que decía, iba un poco con mi pregunta de qué estrategias recomiendas para planificar las finanzas personales, pero también en familiares. ¿Qué importante es el tema de la familia en cuanto a finanzas, Maleni?
Mira, eso que mencionas, Jime, de que si ya no planificamos, después hay que, o sea, ¿cómo lo resolvemos? Tener presente que planificar siempre se hace como hoy. Si nos enfocamos en ya no lo hice, entonces ya no lo puedo hacer, pues claro que genera un pensamiento de catastrófico de ya no voy a poder salir de este hoyo, ¿no? Entonces, planificar es en el momento en el que lo decides, ¿no? Y la decisión ahora es planificar enero. ¿Con qué? Pues sabiendo el terreno en el que estamos. La primera parte de planificar es tener mucha claridad de dónde estoy, cuántas deudas hay, qué pasó, o sea, qué pasó en diciembre. Ya dijimos, híjole, diciembre fue aterrador porque gasté más, ya me di cuenta. Ok, pero exactamente qué, cómo, cuándo, ¿no? Porque si de repente solo creemos que gastamos mucho, pero no sabemos cuánto, entonces es imposible saber cuándo vas a salir de eso, ¿no? Entonces, la primera parte es súper importante, saber dónde estoy parado hoy. ¿Cómo fue mi gasto de diciembre? ¿Qué debo? ¿Qué no debo? O sea, ¿qué gastos vienen para enero sí o sí? ¿No? Porque a lo mejor sí vienen todas como los tarjetazos o lo que haya pasado en diciembre, pero también vienen los gastos corrientes de enero, ¿no? Que si tengo que pagar la renta, que si tengo algún seguro que pagar. Además, también pasa eso. Y eso es erróneo, pero y hay que comenzar a planificarlo para este año, es no poner todos los pagos anuales en enero.
Sí.
Es el peor mes para poner pagos anuales, ¿no? Entonces, de repente que ya viene que se vence el seguro, que se vence las anualidades que tenemos, hay que cuidar que no caigan en enero para que no sea todavía más tormentoso, ¿no? Y como lo que mencionas, Vivi, de hacerlo familiar, es toda la familia tiene que estar involucrada. No toda la familia tiene que pagar, ¿no?
Claro.
Pero sí toda la familia tiene que saber cómo están las finanzas, no para agobiar, sino para que sean partícipes y que haya un entendimiento de cómo se usa el dinero, ¿no? Porque también, si nosotros no involucramos a los jóvenes, a los niños probablemente no tanto, pero a los jóvenes, cuando se vuelven adultos no saben qué hacer con sus finanzas, ¿no? O sea, claro, te das cuenta, cuando te vas a vivir solo, te das cuenta que de repente hay gastos que tú no contemplabas, como que el papel de baño es carísimo, como que...
Jimena lo está viviendo justo en estos momentos.
Sí, porque además mi papá era mucho acerca de como yo me encargo de las finanzas y no les estoy diciendo si estoy pasando un mal momento porque no las quiero agobiar. Pero era muy claro, o sea, mi mamá y yo sabíamos perfectamente cuando mi papá le estaba apretando el cinturón porque se veía en su estado de ánimo y así, pero como no nos los decía y no sabíamos qué grave era, entonces nosotras también nos poníamos tensas, ¿no? Claro. Y entonces ya no solamente era un tema económico, también era un tema familiar, emocional, rudo.
Por completo.
No, pero eso que mencionas es muy, muy, muy importante, porque creo que finalmente cuando eres como adolescente o cuando no estás consciente de los pagos que tienes, que uno hace, ¿no? Ya en el hogar y en general, pues dejas de... Digamos, no tienes una realidad de lo que son las cosas. Entonces, si tú involucras a todas las familias, incluso hasta de niños, ¿no? Creo que puedes tener un mayor control en casa y en general con la familia.
Sí, o sea, y la generación de conciencia respecto a que las cosas tienen un costo y un valor y que ese valor es un valor intercambiable. Entonces, es yo trabajo y porque trabajo me entregan dinero y porque yo tengo dinero podemos tener esto que compramos o podemos tener una casa bonita donde vivir o nos podemos ir de vacaciones. Es muy importante. Porque si no, entonces también los niños no generan esta conciencia y probablemente nuestra responsabilidad como adultos es los límites saludables, ¿no? En donde no porque tú me lo pidas yo te voy a dar todo, pero sí que cuando el niño es mucho más consciente de que hay como una línea de valor en el uso de las finanzas, es mucho más sencillo que él también entienda y que no las cosas aparecen. Excepto los Reyes Magos, eso sí aparece.
Sí, sí, eso sí. Oye, pero justo, o sea, por ejemplo, cuando yo era más chica, yo no tenía clases y nunca tuve una clase como de finanzas en la escuela. Me parece que hasta las escuelas deberían empezar a educación financiera. Creo que en algunas escuelas ya lo están haciendo, ¿no, Malena?
Sí, ya hay en algunas partes, hay una prueba de plan de estudios donde involucran el tema financiero, pero lo decías al principio del programa y me gustó mucho que lo mencionaras, porque un poco es a lo que yo me dedico, que es más ver a las finanzas desde la psicología. Sí. Porque puedes tener muchos conocimientos técnicos y no necesariamente tener unas buenas finanzas, ¿no? Y eso tiene que ver porque, justo como Jimé lo refería ahorita, o sea, se genera un ambiente de angustia, de malestar, que entonces impide de verdad que los conocimientos se apliquen. Cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Eso es muy importante. Por eso no hay que comprar cuando estamos hambrientos, porque nuestra emoción está en otro lugar. Por eso no hay que comprar cuando algo nos encanta. O sea, estas recomendaciones de mete a tu carrito y un día después cómpralo, es para que baje tu emoción y tomes una decisión mucho más racional. Entonces, la educación financiera sola no sirve si no tenemos proceso de conciencia respecto de qué significa para nosotros el dinero en nuestra vida, de cómo nos estamos relacionando, vinculando con él, porque si no, todo va a ser como a base de emociones y con emociones gastas, con emociones no usas bien el dinero.
Ah, un tema que tocamos relativamente seguido en este programa es el tema generacional, de cómo han ido cambiando las generaciones. Económicamente creo que también se ven diferencias. ¿Cómo estás viendo, o sea, tú cómo definirías que enfrentan económicamente las diferentes generaciones los temas de las finanzas?
El impacto generacional tiene que ver con la época en la que vivimos. Hoy es un poco más difícil para la generación económicamente activa que está iniciando porque también tiene muchos más estímulos y facilidad de compra. Antes no podías comprar todo lo que puedes comprar hoy con tanta facilidad, ¿no? Por ejemplo, había muchas familias que hacían planeaban un año, un viaje anual para ir a Estados Unidos, a no sé, a McAllen o a San Diego, cualquier lugar de Estados Unidos, a hacer compras, ¿no? Pero entonces representaba una planeación y era vamos a ahorrar para en el momento en el que vamos a ir y vamos a ahorrar para el viaje. O sea, se hacía una planificación. Hoy es tan sencillo para nosotros picar 3 botones y ya haber gastado una cantidad importante de dinero, que claro que la forma de enfrentarlo es completamente diferente. Ahora, también es muy importante, las generaciones o la diferencia generacional habla de que no nos importan las mismas cosas. A nosotros nos importa, por ejemplo, esta nueva generación nos importa un poco más el medio ambiente, ¿no? Algo que nuestros papás pues no era algo que estaba en su radar y no era
que
no
le dieran un popote de metal, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, tiene muchos impactos, tiene diferentes vértices de impacto el tema de las generaciones, porque es desde la disponibilidad, desde el poder adquisitivo, desde también la disponibilidad de las cosas, ¿no? Hace mucho yo platicaba con mi mamá y ella decía, antes no era como muy pocas las personas que podían viajar en avión, ¿no? Era como un súper lujo. Hoy no lo es, porque hoy un vuelo en avión es mucho más accesible. No quiere decir que antes... Y no lo es porque antes ganaran menos. Era porque antes era menos accesible, porque era una tecnología que apenas estaba empezando y entonces era más costosa. Entonces, generacionalmente hay muchas, muchas cosas que impactan. Entonces, ahí la misión está en no compararnos, porque si pensamos como en lo fácil que era comprar terrenos antes, es muy deprimente nuestra situación, sino más bien enfocarnos en lo que sí podemos hacer hoy y cómo con esa construcción que existe en el momento, o sea, con la realidad que vivimos hoy, cómo vamos a planificar nuestras propias finanzas y nuestras decisiones.
Sí, al principio de este bloque estábamos platicando también de cómo ya hay muchas cosas que pagas de manera anual. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos y otras cosas. A mí me pasa que yo tengo una cuenta en donde ahorro, pero es anual. Entonces, cada año tengo que dar una cierta cantidad, la cantidad que ellos me dicen, o puedo dar más. Y a mí se me complica muchísimo porque, pues ya... Claramente cuando llega el fin de año, pues ya no tengo ese dinero pensado,
sí,
y entonces tengo
que,
claro. Y creo que ahí también sería bueno pues que nos dieras recomendaciones de cómo planificar estos gastos que hacemos de manera anual. Pero eso vamos a platicar al regresar de la pausa. Nos vamos con música, Pame.
Así es Camilo con Vida de Rico a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Vida de rico, pero se pasa bien rico.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Maleni Padilla acerca de la cuesta de enero. Y Maleni, pues hay muchas cosas para platicar acerca de las finanzas, pero una de ellas, y creo que es la que me interesa platicar contigo, es ¿cómo podemos hacerle para, pues, más bien, qué hábitos debemos de considerar o de adoptar en enero o en este año para mejorar nuestras finanzas, ahora que sabemos que se vienen gastos importantes? Y yo les platicaba antes de la pausa que a fin de año yo pago muchas cosas, ¿no? O sea, el seguro de gastos médicos, por ejemplo, tengo ahí una cuenta para dinero ahorrado, y a veces se me junta tanto que ya no sé ni cómo pagarlo, porque obviamente no estás pensando todo el tiempo, no estás pensando todos los meses en ese dinero que tienes que pagar en diciembre, y entonces se te junta todo al final de año.
Bueno, pues justo como lo dices, hay que empezar a pensar en esas cosas que tienes que pagar a fin de año durante todo el año, porque te va a ser más sencillo llegar a ese momento, ¿no? Y la parte de planificar, hay varias formas, ¿no? O sea, hay como muchas metodologías de presupuesto, que es como la principal... Como la tarea principal para mejorar tus finanzas o para tener finanzas saludables tiene que ver con presupuestar. Y el presupuesto no es saber cuánto gasté, sino cuánto voy a gastar. Eso es súper importante, porque cuando hablamos de presupuesto es que presupones lo que va a pasar. Si tú estás hablando de lo que gasté el mes pasado, entonces ya es un control de gastos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de presupuestos es cómo va a suceder el uso de mi dinero de aquí en adelante. Entonces, hay muchas metodologías de presupuesto, pero yo recomiendo una que es muy sencilla, que es divide en tres rubros tu presupuesto, ¿no? El primero es lo que siempre pasa, o sea, todos los meses pasa esto, yo ya sé que todos los meses pago esto de renta, yo ya sé que todos los meses pago, si hay colegiaturas, pues esto de colegiatura,
limpieza,
esto de... Exacto, o sea, lo que siempre pasa, que ya sé que va a pasar, ¿no? Y un segundo rubro de variables, que sería estas cosas que a veces pasan y a veces no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gas no pasa todos los meses, ¿no? Pasa todos dos meses. O la luz es cada dos meses.
Cada dos meses.
O cosas que... Exacto, ¿no? O sea, entonces el segundo rubro es como estas cosas que a veces pasan y a veces no. Ahora, en estos dos rubros, algo importante es en el que siempre pasa, siempre debes considerar ahorro. O sea, siempre debes tener ya ahí disponible. Lo que siempre pasa es que tú destines... para diferentes, pueden ser diferentes objetivos, pero sí o sí los principales son un fondo de emergencias. No importa que le pongas 100 pesos cada mes, está bien, pero ponle algo todos los meses. ¿Este para qué es? Para cuando algo que se te salió del radar, que no te acordabas, que no lo puedas tomar de ahí y no desestabilice todo lo demás. Tu ahorro para el retiro, que tú lo haces ya, que tú lo haces anual, pero por ejemplo, decir, ok, si anualmente pago, voy a decir, 24 mil pesos, eso quiere decir que mensualmente tengo que poner 2 mil pesos, ¿no? Y entonces, pero eso pasa en lo que siempre pasa, no a veces sí, a veces no, no, todos los meses tienes que poner 2 mil pesos. Ahorro para el retiro, y ahorro, así que digas, oye, yo quiero tener, comenzar a formar una bolsa de patrimonio, de decir, tengo dinero porque tengo dinero. Esta sensación de tranquilidad que representa tener dinero nada más porque sí, y que no esté destinado específico a algo, también es muy valioso para tu salud mental, ¿no? Porque entonces cuando se aparece cualquier imprevisto, aunque ese no es el de imprevistos, ahí está, y puedes usarlo, y puedes, lo que nos contabas en el corte, ¿no? O sea, como cuando llega de repente un gasto que no sabías que estaba ahí, sí. Entonces es como, ahí está este dinero que tenía y que puedo usar para lo que se me antoje. Y puede ser un imprevisto como lo que nos compartías, o puede ser, ¿sabes qué? Una super oferta del viaje de mis sueños apareció, y si lo pago ahorita me puede salir más barato, o el coche que quiero tiene un descuento, o estos otros objetivos que puedo ir teniendo financieramente se pueden apalancar de ese fondo de tener dinero, ¿no? Entonces, lo primero es tener estas dos separaciones, ¿no? Lo que siempre pasa, en donde tengo que considerar siempre sí o sí fondo de emergencias, fondo de retiro y riqueza, ¿no? O sea, va a ser una bolsa de dinero. Ahora, hay que establecerle un número, pero si le puedes poner más de vez en cuando está bien, ¿no? O sea, no porque decidiste que le vas a poner 100 pesos al fondo de emergencias todos los meses, pues hay un mes que le pongas 200, o hay un mes que le pongas 150, está bien. Pero mínimo si lo que estableciste. Entonces te tienes que establecer un número con el que te sientas cómodo, con el que puedas, que no sea un martirio, ¿no? Entonces hacer las cuentas y decir, híjole, yo ya me di cuenta que yo puedo ponerle 22 pesos, perfecto, pero todos los meses 22 pesos. A veces pensamos, decimos, ay, 22 pesos, ¿qué? Si no empiezas con 22, nunca vas a tener 44, nunca vas a tener 62, nunca vas a tener 100, ¿no? Entonces, primero es como generar el hábito, no importa el monto, sino generar la conducta. Después, poco a poco, vas a poder ir generando, pues, más, ¿no? O sea, poniéndole más. Y hay un tercer rubro, y el tercer rubro es como los, yo lo llamo los deliciosos, ¿no? En todas mis clases lo hablo como los deliciosos, y es estas cosas que tú quieres, pero que no necesitas. O sea, que puedes vivir sin ellas.
Ropa,
¿no? O los tenis esos, ¿no? O sea, yeah. Es como, yo tengo muchas ganas de unos tenis que son así como súper de colores, así, pero cuestan como 5,000 pesos. Puedo vivir sin ellos, sí he podido vivir sin ellos durante mucho tiempo, pero yo tengo una bolsita en donde el día que tenga ganas, puedo ir a comprármelos, ¿no? O sea, porque está el dinero ahí, ¿no? Entonces es esta bolsita, esta separación de deliciosos, es establecer cositas. Yo tengo una nota en mi teléfono, en los pendientes, que en pendientes tengo una bolsa que se llama bolsa de deliciosos, ¿no? Y entonces ahí pongo cosas que se me antojan, que quiero tener, pero que si no las tengo no pasa nada. Y cuando tengo extras, cuando tengo un bono, cuando ya cubrí mis primeras dos bolsas, entonces digo, ¿hoy qué me voy a comprar del delicioso?, ¿no? Y entonces puedo ir, ver, o sea, si este mes hubo un bono súper bueno, pues a lo mejor puedo ir por los tenis, ¿no? Pero si no fue tan bueno el bono, entonces a lo mejor puedo ir por, no sé qué otra cosa está en mis deliciosos. Quiero un air fryer, ¿no? Entonces, pues entonces puedo ir por el air fryer. Entonces, en esos tres rubros, lo que te ayuda a tener es estructura, pero no complicada, porque muchas veces cuando vemos un presupuesto con 400 categorías, pues nada más de ver el Excel te aturde, sí, ¿no? Claro. Entonces, tener presente, primero, sí va a ser un poco tedioso, porque tienes que saber cuánto gastas fijo, pues ahí tienes que hacer todas las categorías, cuánto gastas variable con todas las categorías, pero después lo vas interiorizando. Si ya sabes que para los fijos necesitas 10 y para los variables necesitas 5, pues entonces ya tu mente va a ir asociando que ya están mis... Cuando lleguen 15, dices, mis dos categorías están cubiertas, ¿no? Y entonces genera mucha más tranquilidad y mucho más calma.
Ahora, ¿recomiendas hacer un presupuesto también con la pareja o en familia, o cómo lo manejas?
Eso depende mucho del vínculo, ¿no? Hay vínculos, depende de los acuerdos de pareja o acuerdos, claro, de familia que existan. Si hay un solo proveedor, yo recomiendo que sí haya interacción con la familia, que la familia sepa cómo se usa el dinero, por qué se está usando así, y que se pongan los deliciosos de la familia, ¿no? O sea, es como de, a ver, ¿qué vamos a querer para este año?
Hasta ir a comer a un restaurante el fin de semana.
Esos son deliciosos por completo, ¿no? O sea, es como estas cosas que quiero, pero puedo vivir si no están, ¿no? Entonces sí, o sea, sí, depende muchísimo del tipo de familia que sea o de los acuerdos que se tengan. Si es una pareja que tiene gastos compartidos, pues se tiene que hacer un presupuesto compartido, ¿no? Se tiene que hacer un presupuesto de lo que compartimos, pero también un presupuesto personal en cada una de las personas.
Yo quería preguntar, en este tema del ahorro, que creo que siempre es muy complicado, porque una vez que empiezas a ver cierta cantidad de dinero ahorrado en tu cuenta, empiezas a sentir la facilidad de gastar y empiezas a hacer gastos cada vez más grandes que te desembolsan y entonces te dejan otra vez en la línea de partida. ¿Cómo haces el ahorro para que esté dividido entre ahorro como de deliciosos y ahorro de esto va a ser para otra cosa y esto no se toca?
Ya hoy las instituciones bancarias tienen formas de hacer bolsitas o separaciones, algunos de los bancos, pero si no, lo que yo recomiendo ahora, lo estoy usando personalmente, hay muchas SOFIPOS que tienen una tarjeta que te genera rendimiento solo porque el dinero esté ahí. Entonces yo tengo una tarjeta que tiene el dinero de los variables, tengo una tarjeta que tiene el dinero de los fijos y tengo una tarjeta de los deliciosos. Entonces cuando llega el dinero yo ya lo distribuyo así. Y entonces la tarjeta que traigo diario es la que uso siempre para o sea, la que presupuesté para lo que pasa siempre, yeah. ¿No? Que ahí está el súper, que ahí está el transporte, ahí están domiciliados mi teléfono, mis servicios, mi Uber, está en esa tarjeta. Entonces, es sí tener cuentas diferentes ayuda muchísimo porque te permite que no sea fácil, o sea, usarlo
sí,
porque
ahí
está.
Sí, si
vas por
tu Air Fryer no sacas la de siempre, vas a sacar solo la de deliciosos.
Exactamente.
Y que ahora es muy sencillo, también ya hay aplicaciones. Ahora con el celular, que hacemos todo con el celular, ya hay hasta aplicaciones que muy fácil, cuando te llega la quincena o lo que sea, pues tú destinas un dinero a una aplicación. No sé si tienes alguna aplicación que nos recomiendas.
Que tenga domiciliado o no, pero por ejemplo, si hay planes de retiro, si tú lo que tú quieres ahorrar es para el retiro, hay planes de retiro que te domicilian la mensualidad. Sí, sí, sí. Tú ya no tienes que hacer nada. Cuando tú lo contratas, estableces que el día 8 te hagan tu cargo y entonces el día 8 desaparece el dinero de tu cuenta porque está domiciliado. Entonces, ahí la recomendación es domiciliar a la tarjeta de lo que siempre pasa, ¿no? O a la tarjeta de lo de a veces pasa, los servicios que son un mes sí y un mes no. Entonces, es domiciliar, es la forma más fácil.
Maleni, nos tenemos que ir, pero nada más para cerrar, ¿cómo priorizar las deudas que tenemos?
Las deudas tienen que estar en lo que siempre pasa. Okay. O sea, lo que siempre pasa, tú tienes que saber cuánto vas a abonar todos los meses a la deuda, cuánto vas a pagar todos los meses de la deuda. Ahora, creo que ese es tema mucho más largo, el tema de las tarjetas de crédito. Es muy importante no confundir que la tarjeta es un gasto adicional. Sí. No, porque la tarjeta es lo que usas. O sea, la tarjeta la usas para tus gastos o para los que siempre pasan o para los que a veces pasan. O sea, no son gastos que están así ahí fuera del universo. Entonces, también relajar un poco el estrés respecto a las tarjetas, porque las tarjetas se usan para lo que usas. Si además de lo que siempre pasa y tus a veces pasa, además pagas tarjeta, entonces tienes que tener cuidado porque ¿en qué estás usando la tarjeta?
Sí, no pensar que es un dinero adicional. Exacto. Las tarjetas de crédito, qué buen tema, Maleni, que implica un programa. ¿Cómo te encuentra la gente?
Maleni Padilla, Maleni con doble L y latina, y los invito a todos. Tengo un grupo que se llama Los Disfruters, tenemos sesiones gratuitas todos los jueves donde hablamos sobre temas de dinero.
Maleni Padilla, gracias por venir con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Pame, nos vamos a la pausa.
Sí, No Money con Galantis a través del 103.3. You can
call me what you wanna, I ain't... ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Hoy, 10 de enero, es el Día Mundial de la Gente Peculiar. Vamos a hablar del dato.
Para oídos curiosos.
Día Mundial de la Gente Peculiar, un calificativo que se le pone a una persona cuando sus pensamientos, sus actos son diferentes a lo común. Es cierto que todos somos diferentes, a ver, eso sí es una realidad, pero hay personas que marcan la diferencia y resaltan en su forma de pensar, sentir y actuar. Al inicio del programa yo les decía que me considero una persona peculiar porque desde muy chiquita mi familia descubrió que podía hacer cosas muy extrañas que hasta la fecha no he visto en ninguna otra persona. La primera es que descubrieron que me puedo tragar la lengua. No sé cómo explicar eso,
¿no hay
pero
gente
es
que se muere por eso?
Literal, me puedo tragar la lengua. No es algo muy, muy bonito de ver, por eso no se los voy a enseñar a las personas que nos acompañan en cabina. Pero estaba buscando las cosas imposibles de hacer por los humanos y encontré la primera: lamerte el codo. Bueno, pues déjenme decirles que yo también puedo hacer eso. Solo un 15% de la población es capaz de hacer eso y yo sí lo puedo hacer. No sé si tú te puedes lamer el codo.
No, y me encantaría que en este momento hubieran cámaras para que seas tu demostración de cómo te lames el codo, porque es muy impresionante de ver.
Sí, lamentablemente no hay cámaras, pero bueno, sí lo puedo hacer. Estornudar con los ojos abiertos. Eso sí, yo creo que nadie lo puede hacer. Es imposible.
Y según yo ni saludable es, ¿no?
No, bueno. Para empezar, estornudar es algo como hasta que en inglés te dicen bless you, ¿no? Que es así como de, o sea, ya casi que te vas a morir,
¿no?
Te
estás muriendo, sí.
Mover las orejas. Solo el 1% de la población puede moverlas. Anselmo Alonso puede mover las orejas, yo no puedo.
Entonces, yo tampoco.
Bueno, pues también es otra. Y hacerte cosquillas a ti mismo. Eso sí dicen que es imposible. Pues sí. A mí, solo con tocarme así tantito, la verdad es que, sí soy como muy, o sea, me da cosquillas todo, pero, son estas cosas que de verdad ahora que las leo, digo, no puedo creerlo. Lo de lamerme, aprender a lamerte el codo, lo aprendí una vez que me llegó un mail hace años, yo creo que yo tenía como unos 10 años, y en eso yo dije, a ver, y dije, no, yo sí puedo, qué raro. Y bueno, otra de las cosas que dicen que no mucha gente puede hacer es justo alcanzar la lengua con la nariz. Pero bueno, así las cosas, así el día de hoy, si se consideran una persona peculiar, pues bueno, hoy es su día. Así que feliz día a todas las personas que son peculiares.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Hoy, como bien nos decías, Vivi, tenemos un planazo. Vamos a conectarnos a escuchar en unos momentos a la Sonora Santanera, pero antes de eso, también tenemos cosas muy importantes que platicar.
Tenemos que platicar, obviamente, del dato de nutrición que todos los días nos da nuestra querida Dan Thomas, porque ella nos enseña cómo llevar una vida más saludable. Ahora que estamos al inicio del 2025, todos con muchos propósitos, y cabe mencionar que muchos, claro, que involucran y, pues sí, tienen ese propósito de bajar de peso o ir al gym o lo que sea. ¿Cómo estás, Dan?
Hola, Daniel. Hola, Viviana. ¿Sabías que el cerebro humano consume aproximadamente el 20% de la energía que obtenemos a través de los alimentos? Es por eso que tenemos que nutrirlo de la mejor manera, incluyendo en tu día alimentos como aguacate, jitomate, avena, huevo, fresa, frutos secos, arándano, un poquito de chocolate, pero ojo, del chocolate amargo y en pequeñas cantidades. Todo eso nos va a ayudar a tener una buena salud cerebral y, pues bueno, hacer todas nuestras actividades y tomar las mejores decisiones. Eso y mantenerlo hidratado. Es fundamental la hidratación para el buen funcionamiento del cuerpo. No olvides seguirme en mis redes sociales. Soy Dan Thomas. Estoy como @nutrióloga_DanThomas con TH y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Gracias, Dan.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
A quien ya no conoce,
¿a quién?
A un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito.
¿Por qué estamos escuchando a la Sonora Santanera, Jimé?
Yo ya quería que llegara este momento del programa, porque de verdad tenemos un planazo. Es que bueno, hablar de la Sonora Santanera pues es hablar de historia en México. Y hay un gran plan para unos fines de semana, ya está cerquita, el 24 y 25 de enero a las 9 de la noche en La Maraca. Se va a hacer un gran espectáculo, obviamente con la Sonora Santanera, pero tienen además grandes invitados. Va a estar la Sonora Dinamita, también va a estar Conchita Alonso, Jimena Sariñana, Rubén Alvarado, Barrán y el dueto Río Roma. Va a ser un espectáculo lleno de ritmo, nostalgia y talento, y nos están invitando directamente para que los acompañemos otra vez este 24 y 25 de enero a las 9 de la noche en La Maraca, para que se vayan preparando con sus boletos.
¿Dónde encontramos los boletos?
En Ticketmaster o en las taquillas directamente de La Maraca. Ya lo saben, las puertas se van a abrir a partir de las 8 para que lleguen a bailar con la Sonora.
¡Qué planazo escuchar a la Sonora Santanera y a todos sus invitados!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar las tendencias en México, pero sobre todo en el mundo. Vaya información internacional. Venezuela, María Corina Machado y Nicolás Maduro. Hoy en la mañana Nicolás Maduro juró como presidente de Venezuela por un tercer mandato. Se adelantó porque estaba prevista para las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, pero bueno, él se adelantó. Esto cabe mencionar, sin haber presentado las pruebas de su triunfo. Ayer se llevaron a cabo manifestaciones y protestas importantes en contra de Maduro, en contra de estas elecciones encabezadas por la opositora María Corina Machado. Hubo ahí mucha tensión porque su equipo había denunciado que había sido detenida. Unas horas después salió María Corina Machado a decir que estaba bien y que hoy iba a dar más detalles sobre esta detención. Hasta este momento tampoco sabemos qué pasa con Edmundo González, el líder opositor, quien supuestamente ganó en las elecciones, presentó las pruebas de su triunfo. Y hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México respeta la soberanía, así las cosas en Venezuela. Vamos a ver cómo se pone en las próximas horas. Será importante ver qué pasa con Edmundo González y con María Corina Machado.
También en internacionales, la gran noticia de Trump, ya que un juez de Nueva York ha sentenciado este viernes a Donald Trump como autor de 34 delitos de falsificación de facturas, cheques y registros contables con el fin de ocultar los pagos de $130,000 a la actriz Stormy Daniels. El juez Juan Merchan ya dijo que no impondrá una pena de cárcel, pero que la audiencia de sentencia significa que Trump será el primer presidente en asumir el cargo con una condena penal.
Sí, lo que le dijo el juez, importante, usted tiene ahora mucho poder, pero no el poder de borrar la decisión de un jurado, es lo que le dijo el juez a Donald Trump. Por cierto, Trump es tendencia también por lo que ocurrió ayer en los funerales del expresidente Jimmy Carter, porque pues estuvo risa y risa ya con Barack Obama. Enfrente estaba también la vicepresidenta, la aún vicepresidenta Kamala Harris, estaban los Clinton, estaba pues Bush, el expresidente Bush, y pues claramente Joe Biden, que dio unas palabras por la muerte de Jimmy Carter.
Seguimos al pendiente con lo que está pasando en Los Ángeles. Es tendencia a California, incendios, emergencia y todo lo relacionado con lo que está ocurriendo también en Estados Unidos, ya que sigue la emergencia por los incendios, que ya son considerados los peores en la historia de ese estado. Son al menos 10 fallecidos y las imágenes son muy tristes. Van miles de inmuebles destruidos, de actores, actrices, productores, futbolistas. El presidente Joe Biden prometió que su gobierno pagará los gastos de este desastre durante los siguientes 180 días.
Sí, la presidenta hoy en la conferencia de prensa dijo que va a enviar un equipo de mexicanos para ayudar a sofocar los incendios. En temas nacionales, Claudia Sheinbaum y Cendia son tendencia porque el domingo la presidenta Claudia Sheinbaum va a realizar el informe de sus primeros 100 días de gobierno. Si me preguntas, a mí se me han pasado rapidísimo.
Verdaderamente rápido. También es tendencia el ceviche. Autoridades recapturaron a César Fabián N. alias el Ceviche, reo que se fugó del penal del Puente Grande en Jalisco el 25 de diciembre de 2024.
Tabasco y Mario Peralta asesinaron en Tabasco a Mario Peralta, ex regidor del municipio Centro y empresario limonero. Por cierto, en ese estado investigan la entrega de regalos presuntamente por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. A la presidenta le preguntaron ayer sobre este tema y ya dijo que se está investigando. Y caos en la autopista México-Querétaro.
Tomen sus precauciones porque a la altura de Perinorte cerraron los 6 carriles, entonces está totalmente bloqueado.
En Deportes Liga MX hoy arranca la jornada 1 y Supercopa de España. ¡Qué partidazo! Dani, Real Madrid contra el Barcelona, vamos a ver quién gana.
Y nos vamos a ir con Blinding Lights de The Weeknd, pues ha sido nombrada por Billboard como la canción más exitosa del siglo XXI.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jime Millán, gracias, y nos escuchamos el lunes. Dani, te mandamos un fuerte abrazo y que te mejores.
Lindo fin de semana, adiós.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.